Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último, resultados del fútbol, Champions. El Real Madrid ha ganado al Shakhtar Donetsk por 2-1. El Sevilla ha perdido contra el Borussia Dortmund 1-4, en el que ha sido el último partido de Lopetegui en el banquillo del Sevilla. Mañana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entregará a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, el proyecto de presupuestos. Unas cuentas públicas que ha cuestionado hoy el Banco de España al revisar a la baja la previsión de crecimiento y al alza el cálculo de inflación, o sea, que no le vale nada. Esta noche Pedro Sánchez restaba importancia al informe del supervisor.
La previsión de crecimiento para el año 2023, la tengo aquí apuntada, que ha planteado el Gobierno de España, y además la vicepresidenta lo ha dicho en muchas ocasiones, es prudente. Está en línea con la de otros organismos internacionales. Y en todo caso, pues como hace todo gobierno, actualizaremos nuestras previsiones, pues como muy tarde, ¿no?, vicepresidenta, en abril del próximo año.
El Senado ha dado hoy luz verde definitiva a la Ley de Memoria Democrática, que abre la puerta a investigar crímenes franquistas hasta 1983. Mañana llegan al Congreso otras tres leyes de fuerte carga ideológica, impulsadas por Podemos, que incluso les han enfrentado con el PSOE. En esto también, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez mete otra marcha y satisface el programa de Podemos en una renovada apuesta por polarizar aún más a la opinión pública. El Congreso debate de una tacada para iniciar su tramitación las normas del aborto, trans y la de bienestar y protección animal. Todas han provocado roces en la coalición. La llamada Ley de Libertad Sexual, que da vía libre a las menores de 16 años para abortar sin consentimiento paterno, lo hizo ante la baja por menstruación dolorosa. El otro de los proyectos estrella de Irene Montero, la ley trans, ha supuesto un cisma feminista en el PSOE ante el borrado del sexo para hablar de género y ha forzado su recorrido parlamentario por la vía de urgencia. En cuanto a los animales, la presión de federaciones socialistas desde Andalucía a ambas Castillas, pasando por Aragón, ha llevado a la Moncloa a excluir a los perros de caza del proyecto.
En la crónica política, también mañana estaremos pendientes de la consulta de Junts per Cat, qué pesados, sobre el futuro del gobierno catalán. El presidente Pere Aragonès, Esquerra, dice que todavía hay margen para salvar el actual gobierno, pero desde los ex-convergentes son muchas las voces que pretenden dinamitarlo, por lo menos salirse. Todos los escenarios están abiertos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La votación será telemática y los más de 6.000 afiliados decidirán cuál será el futuro del govern. En las últimas horas se han ido posicionando los principales dirigentes del partido. Hay dos sectores claros. Los más beligerantes con Esquerra, Laura Borràs, Puigdemont, Puigneró, Toni Comín o la alcaldesa de Girona, a favor de salir del govern. Y en el otro lado, la mayoría de consejeros, exalcaldes como Xavier Trias o el exsecretario general de Junts, Jordi Sánchez. Quien ha preferido no posicionarse es Jordi Turull, haciendo gala de la neutralidad que ha pedido la sindicatura electoral de la consulta. Mientras tanto, el presidente Pere Aragonès insiste en que todavía hay margen para el acuerdo.
Es que vull que aquest govern continuï.
Quiero que este gobierno continúe, lo digo con claridad. Estoy convencido de que hay margen para llegar a acuerdos en los tres ámbitos que usted ha puesto sobre la mesa.
Ha posat sobre la taula.
El resultado de la consulta lo conoceremos el viernes por la tarde. Sea cual sea, la crisis dentro de Junts está servida. Algunos apuntan ya a una posible escisión de los más críticos si el partido sigue en el gobierno.
Más cosas. Ha comenzado el juicio por el accidente ferroviario de Angrois de hace 9 años, en el que murieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas. Mañana declarará uno de los acusados, el maquinista del tren, mientras que el otro, el ex alto cargo de Adif, lo hará previsiblemente el viernes. Este último ha sido agredido por el padre de una de las víctimas cuando abandonaba la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela. Ambos se enfrentan a penas de hasta 4 años de cárcel. COPE Santiago, Íñigo Landa, buenas noches.
Buenas noches. 4 horas se ha prolongado esta primera sesión del juicio para resolver las cuestiones previas, alguna tan farragosa como la ausencia de testigos ya fallecidos.
Con la salvedad de indicar que con motivo de fallecimiento el testigo Alejandro García Pérez no va a poder declarar y que la sucesión procesal en la persona de sus padres ya obra acordada en auto, señoría.
Entre las cuestiones previas resueltas, la admisión de un vídeo de la DIF en el que se recrea el accidente de Angrois, aunque la jueza ya ha matizado que se trata de una prueba de parte. Y todo esto con mucha tensión, tanto en la sala como sobre todo fuera.
¡Vergüenza, tío de la banda! ¡Que hay 80 muertos! ¡80 muertos! ¡Vaya ciencia!
¡80 muertos! ¡80! ¡80!
Este era el momento en el que el padre de uno de los fallecidos en el accidente agredía a uno de los acusados, el ex jefe de seguridad de la DIF. El otro, el maquinista, prestará declaración mañana.
En COPE, hoy estamos hablando mucho del agua, o de la falta de agua. Estamos recorriendo España para conocer los efectos de la peor sequía de las últimas décadas. Lo hacemos sobre el terreno, hablando con quienes lo sufren y con quienes aportan soluciones. Hemos encendido la linterna en los Monegros, en Aragón, concretamente en Farlete, un pueblo que se encuentra a unos 30-40 kilómetros de Zaragoza. Aquí viven unas 400 personas y este año solo ha llovido 22 días. Es una zona árida en la que de vez en cuando te encuentras con alguna estepa. El suelo está cuarteado, se rompe en trozos, la tierra está completamente seca y toda la comarca muy despoblada. Para que te hagas una idea, este desierto ocupa unas 250.000 hectáreas, en ella solo viven 20.000 personas. Bueno, pues a pesar de eso, aquí no ha habido restricciones de agua, y me dice el porqué el alcalde, Héctor Azara.
Nosotros este verano, gracias a unas inversiones que hemos realizado en la Mancomunidad de Agua de Monegros, que hemos construido una balsa de 65.000 metros cúbicos de agua, este gesto lo hemos podido hacer sin ningún tipo de restricción. De todas las maneras, en este pueblo y en los pueblos vecinos, el tema del agua con los niños y el ahorro y el aprovechamiento máximo del agua es una máxima en unos pueblos de secano.
Esa bolsa ha hecho posible que este pueblo no haya padecido restricciones. Buscar soluciones como hacer un embalse o controlar de forma telemática el consumo de cada vivienda son algunas de las posibilidades a las que han llegado estas localidades para ahorrar agua. Lecciones que pueden aprovechar en otros lugares donde la sequía está golpeando fuerte, por ejemplo, en el sur de Badajoz. En esta zona los campos de arroz son un secarral y el embalse de Tetún Día está con un nivel de agua mínimo. Mercedes Díaz, presidenta de la Mancomunidad de Tetún Día, nos dice que estos pueblos están combatiendo como pueden la sequía.
Durante todo este año hemos estado buscando agua en el subsuelo, hemos estado poniendo en funcionamiento pozos de sondeo que teníamos hechos y otros nuevos que son particulares, con los cuales tenemos ciertos convenios para utilizar ese agua para el abastecimiento de consumo humano, y por tanto hasta ahora pues bueno, hemos conseguido salvar la situación.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Día de Reyes suele ser un día muy especial para todos. Es una fecha cargada de ilusión, también de regalos. Lo que no sabía Emilio es que hace 6 años fue él quien tuvo el mejor detalle de todos. Compró unas ollas enormes y empezó a cocinar. Repartió esa comida entre toda la gente que más lo necesitaba. Al día siguiente esa gente volvió. Lo hizo junto a otras personas que también lo estaban pasando más que regular. Así fue como Emilio empezó una aventura que le ha llevado a tener uno de los comedores sociales más importantes de Málaga. Problema: ese camino que empezó el 6 de enero de 2016 atraviesa ahora una situación complicada. Hoy vamos a conocerla, vamos a denunciarla con Carla Otero, que pone el lazo a esta linterna con nuestra historia de solidaridad del día. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Yo soy tú. Ese es el nombre del comedor social de Emilio. Actualmente cuenta con 3 empleados en plantilla y con más de 70 voluntarios que ayudan durante todo el día a repartir comidas. Son para ancianos, familias enteras y gente que se encuentra en la calle. Lo cierto es que no hay un único perfil.
Me compré un fogón y una olla de 50 litros y empecé a cocinar para ayudar a la gente. Luego me compré otra perola más de otros 50 litros. Ya me tenía que buscar algo más grande. Entonces me fui a un trastero. Bueno, pues cojo el trastero. ¿Cuál es mi sorpresa cuando me encuentro allí en su mundo? Allí ven ancianos, había inmigrantes, sí, un montón de gente que estaban allí, que vivían allí, en los trasteros. Entonces empecé a cocinar para ellos.
Pasaron meses y se dio cuenta de que había una auténtica necesidad, de que cada día daba comida a más y a más gente, por lo que decidió alquilar un local. Lo transformó en el comedor social en el que hoy sigue ayudando.
En marzo alquilo este local y empiezo a arreglarlo, lo apaño como yo puedo, y el día 19 de julio abro el comedor. En un principio el comedor era para la indigencia, pero claro, cuál fue mi sorpresa cuando vi la demanda que había de familias que necesitaban ayuda. Entonces lo que hice fue compartir. Empezaba por un dispensador a repartir la comida primero para la familia, de dos a dos, y a las dos, pues hacía dos turnos para la indigencia.
Siguió pasando el tiempo y cada vez había más gente que iba al comedor. Pero llegó 2020 y fue terrible. La pandemia dejó a muchas personas sin casa, sin empleo y con una situación económica bastante complicada. Por eso, los comedores sociales, que hacen una labor crucial, fueron tan importantes y siguen siéndolo hoy. Pero en esos meses duros del coronavirus, el comedor social de Emilio, Yo Soy Tú, tuvo que ayudar a muchas más personas. Un aumento de más del doble.
Hoy hemos atendido a 1.872 personas y yo tenía, antes de la pandemia, teníamos unos 850 aproximadamente. Se han más que duplicado.
Casi 2.000. Hoy. Y cuanta más gente ayudaban, más dinero se gastaba Emilio en comprar la comida, claro, porque hasta que el ayuntamiento le dio ayudas hace dos años, todo lo pagó él. En este comedor social ofrecen un menú completo para todos y además intentan que los niños tengan productos y comidas propias a su edad. La merienda del cole, por ejemplo. Lo de dar de comer a casi 2.000 personas, como digo, sin ningún tipo de ayuda, tirando solo de tu bolsillo, es un gran desembolso.
Nosotros lo que damos somos menú, que es un primer plato, un segundo plato, el pan del día, el postre, y luego un litro de leche para cada tres personas, un tercio de litro por persona. Y también damos los desayunos escolares para que los niños se lleven al recreo, como todos los críos, vamos, tienen derecho.
Y a ese gasto del comedor social tienen que sumar otros. Emilio tiene tres locales en total. Uno lo utiliza como almacén de toda la comida que luego reparten, otro es el comedor social, y el tercero es un almacén de ropa para donar a todo aquel que lo necesite.
Es un ropero solidario, donde lo tengo compartido, tiene dos plantas. Tengo en la planta de arriba tengo puesta una lavandería y en la parte de abajo pues tengo el reparto de ropa. Tengo un departamento donde tengo un montón de aparatos para gente con alguna minusvalía, carritos de ruedas, bastones, andadores para la gente mayor, etcétera. Para los bebés también, carrito para los bebés.
Han pasado seis años de trabajo, de sacrificio, de solidaridad, y la situación ahora es bastante complicada. El proyecto nació desde la ilusión y las ganas de ayudar, una ayuda que hoy necesitan precisamente ellos. Sí, Emilio y los suyos no pueden hacer frente a los pagos del comedor y se encuentran en una situación crítica. Las donaciones de particulares y los préstamos bancarios les han mantenido abiertos, pero la deuda que arrastran les impulsa casi a cerrar. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en dejar a 2.000 personas literalmente sin comida.
¿Cómo está la familia ahora? Hay familias que van al supermercado y no pueden llenar el cesto de la compra porque no lo llega. 2.000 personas en la calle son muchas personas, muchas personas.
El problema está en que si esa deuda que tienen no se soluciona pronto, la única alternativa es el cierre del comedor social. Y esa solución dejaría a las familias, las personas mayores y la gente que verdaderamente lo necesita, pues sin esa ayuda que decíamos. Pero la pregunta es, ¿cómo podrían hacer frente a esto? Pues con la ayuda de las instituciones. El ayuntamiento les prestó dinero hace un tiempo, pero conforme avanzan los meses, también aumentan las personas que necesitan ayuda.
Y no es justo. No es justo para nada. Yo creo que el ayuntamiento, tengo fe en que me ayude, pero creo que la Junta de Andalucía se tiene que responsabilizar, sino que queremos que esto se arregle de una forma, porque además es lógico que se hagan cargo de esto.
Emilio quiere que su proyecto, que nació hace seis años para ayudar, siga haciéndolo, y por eso necesita la colaboración del ayuntamiento, de la Junta, de cualquiera, porque si no tendrá que cerrar. Esta iniciativa surgió para dar opciones a personas que literalmente necesitaban comer.
Son familias, gente sin hogar, y ahora también ayudan a muchos ucranianos que tras la guerra se han refugiado en nuestro país. Son muchas personas que ayudar, y que si los 72 voluntarios con los que cuenta, pues tampoco sería posible.
Somos voluntarios todos. Tengo la junta directiva y 72 voluntarios que no cobran nada y se dejan aquí. Estos son los que verdaderamente son los héroes de esto. Personas que se tienen aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sin cobrar nada, sin ningún mérito, sin ningún reconocimiento por parte de nadie. Ellos son los que verdaderamente ayudan. Y desde luego lo que me rompería el corazón es tener que cerrar esto después de seis años de trabajo. Porque
Yo Soy Tú, el comedor social de Málaga, que gracias a nuestro amigo Emilio y a esos 72 voluntarios da de comer a 2.000 personas al día. Un proyecto que nació para ayudar hace 6 años y que ahora necesita eso, ayuda para no cerrar. Gracias, Carla, por poner el lazo a esta linterna con nuestra historia de solidaridad y de lucha del día.
Gracias a ti, Ángel.
Chao. Todos los días, la postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Un cronista español de los años 50 decía que Alfredo Di Stéfano era el segundo jugador que mejor regateaba, el segundo que más corría, el segundo que mejor pasaba, el segundo que mejor disparaba. En conjunto, pues, era el mejor jugador del mundo. La filosofía que esconde esta frase es muy aplicable a la ciudad de Madrid. Como le gusta decir a su alcalde, la capital de España es un 8 en todo. Por tamaño, por clima, por oferta cultural, por actividad económica y porque es una ciudad que no excluye a nadie. Y tal vez por eso Madrid es una ciudad en ebullición que consigue atraer 6 de cada 10 euros de inversión extranjera en España. Pero la ebullición no es solo económica, también cultural. Hoy me he enterado de que U2, el mítico grupo de rock, ha elegido la capital de España como la ciudad en la que va a presentar sus memorias, algo que hace 20 años no habría pasado. Y cómo no recordar la imagen de Mick Jagger este verano tomando una caña en Chueca o posando ante el Guernica en el Reina Sofía. Querido Ángel, como español siento orgullo de que la marca Madrid crezca en el mundo y que sea, como Di Stéfano, sin ser la mejor en nada, ser la mejor en todo.
Gracias, Juan. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Nos estamos fijando en nuestra formación profesional, que tiene cada vez más tirón, más oferta de estudios y más salidas profesionales.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ya es mayor la tasa de empleo entre estudiantes de FP que entre universitarios.
Sí, así es. La FP tiene una tasa media de empleo del 42,2 frente a los grados universitarios.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
17, 42, 43, 48 y 49. Soles 3 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cansado después de hoy?
Pues sí.
Se te ve.
Pues
se
sí, la verdad que sí.
Quiero arrancar recordando que hoy en COPE hemos puesto el foco en una de las peores sequías de la historia de España, la que estamos viviendo en nuestro país, y todo con una programación especial desde primera hora de la mañana, cuando ya escuchábamos a Carlos Herrera.
Vamos a Colmenar Viejo.
Ahora mismo estoy en la explotación de César, tiene 50 años, forma parte de la tercera generación de ganaderos.
Es el Parque Nacional de las Tablas de Edo y Miel, que agoniza.
En su día fue un humedal único en Europa, hoy es un secarral.
Juan Maceiras, Juan, ¿dónde estás?
Estamos en Rivadavia, fue durante muchos días el único municipio de España en situación máxima de alerta por sequía.
Al embalse de la Viñuela, la charquía malagueña,
cuya ribera tiene forma de escalones debido a las muescas a medida que ha bajado el nivel del agua.
Y claro, en un día de programación especial pasan cosas curiosas como esta que vamos a escuchar a Fernando de Aro. Visitaba unos apicultores, una pareja que se dedica a la producción de miel con muchas abejas, y Fernando se metió hasta el fondo, podríamos decir. Un auténtico boina verde, era el más valiente de la casa en este especial, pero cuando estaba rodeado de abejas, escucha, porque pasaba esto.
Absolutamente curioso.
Y hay cría. Esto es cría.
¿Por qué sabéis que es cría?
Pues porque, si te das cuenta, el tipo de opérculo es diferente del de la miel. Esto es miel.
Es una colmena que está bien. Tiene suficientes cuadros con abejas para pasar el invierno.
Ahora se están enfadando un poquito, ¿no?
No, no. Si quieres te la cabreo.
¡No! Ahora se están enfadando un poquito, ¿no?
No, si quieres te la cabreo.
¡No!
Pero iba protegido, Fernando.
Sí, hombre,
no, pero es que no lo has dicho.
Hombre, claro que iba protegido, claro. Pero ¿cómo no iba a ir protegido? Por favor. Bueno, tenía que haberle dicho que se crió viendo a la abeja maya. Y luego llegabas tú y encendíamos esta linterna desde el desierto de los Monegros, en Aragón. Me quedo con una frase, que es que nos estamos desertificando.
Estamos recorriendo la comarca de los Monegros, muy cerca de Zaragoza, lo que siempre se ha conocido como el desierto de los Monegros. Bueno, eso de siempre, así que imagínate ahora. Tengo la sensación de que la política en España y en gran medida nosotros los periodistas también vivimos en otro planeta. Se nos llena la boca y los guiones de los medios, por cierto, del politiqueo, de Cataluña, de la última Sandé de Echenique, de fotos cínicas como la del sofá de Pedro y Superyol, cuando muchísimos españoles se pasan el día mirando y rezando al cielo a ver si llueve, porque literalmente les va la vida en ello.
Y en esa zona del mapa este año no ha habido restricciones porque ahorran y miden cada gota de agua. Fernando trabaja en la estación de agua de la Mancomunidad de los Monegros. Es la cultura del agua.
Para los que efectivamente, como dices, abrimos el grifo y la ducha y pensamos que eso es gratis, infinito y sencillo. ¿Qué nos dirías?
No, pues que el agua no es cuestión de pagar. Es cuestión de que haya. El decir yo abro mi grifo porque tengo dinero y me lo puedo pagar, es que cuando no hay agua, aunque tengas dinero, no hay agua. Y ya le puedes poner el precio que quieras. O sea, el agua, pienso que es un bien de todos, hay que resguardarla siempre.
Por cierto, cumbre de Alemania y España en A Coruña y claro, lloviendo, como es habitual. Los que somos pues de allí sabemos que es el pan de cada día. Por eso Galicia es verde, es lo que siempre decimos. Pero lo que no puede hacer este tío, el Scholz este que ha ido para allá, es llegar a Galicia y atacarnos por el tiempo que hace. Quiero que lo escuches.
Lo último pasa por la rueda de prensa que Pedro Sánchez ha dado junto al canciller alemán Olaf Scholz tras la cumbre bilateral que se ha celebrado en La Coruña.
La cumbre les ha servido para coincidir en su apuesta explícita para afrontar la crisis energética.
La relación que tenemos entre Alemania y España es extraordinaria.
Aunque el tiempo no sea tan bueno, las relaciones entre nuestros dos países son excelentes.
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias.
Aunque el tiempo no sea tan bueno...
¿Es para darle un tortazo con toda la mano abierta? ¿O no es para darle un tortazo?
Dime si es para darle un tortazo.
Ver, está este papel subir de tiempo.
Digo
¿qué
yo.
¿Qué tiempo hace en Nuremberg?
Sí, en Múnich.
Bocas.
Es un Bocas el show.
Hombre, por favor.
¿Dónde va con ese apellido?
No, lo mejor ha sido Pedro Sánchez cuando habla de lo que han tratado y tal. Y dice, no, eso no ha salido a colación entre los dos líderes.
¿De qué? En tercera persona.
Sí. Rata inmunda. Ay.
Hombre, entre los dos líderes, por favor. Pero ahora nos ponemos serios porque lo confuso de verdad ha sido la entrevista con César Lumbreras, director de Agro Popular. Hablabais de la sequía, pero todo quedó eclipsado por un expediente. Lo más parecido a una abducción que hemos escuchado en esta linterna.
La situación en la que se encuentran ahora mismo los agricultores y los ganaderos que les obligan a comprar varios cultivos, tienen que rotar esos cultivos.
Es una de esas entrevistas con testimonio muy vivo que puede conectar, aunque este es escalofriante.
Sí, pero
¿qué ha sido?
Ha sonado montaje, pero no.
No, eso
estaba en una cena, se ha salido de la cena para charlar con nosotros.
Sí, pero se ha salido de la Tierra, porque eso ha sido
sí,
un
macho,
ovni.
Hombre, ha sido muy raro.
No quiero decir que haya sido un ovni, pero yo estoy convencido de que sí que ha sido un ovni, porque ¿qué suena así? No suena ni como un avión, ni como alguien gritando, ni alguien dando con los platos y estaba en una cena. Yo desde luego esto habría que estudiarlo. Bueno, y en los deportes, una imagen, la despedida del sevillismo a Lopetegui en el que será su último partido, mala racha del equipo, deciden prescindir de él y el Juan le despide así.
Ahora se despide Lopetegui.
Ahora aplaude la gente, ¿eh?
Ahora aplaude,
sí. Aplaude la gente
ahora
a Lopetegui,
sí aplaude
¿eh?
La gente cuando Lopetegui...
Hombre, es un título y tres clasificaciones para Champions.
A la grada, a la despedida es... de Julen Lopetegui.
Sí, que devuelve el aplauso a la grada. Yo esto no lo había visto nunca, la verdad.
Yo esto de verdad...
Es verdad que no es habitual.
Ha sido muy chulo hace dos minutos.
Sí, justo dije, lo estaba viendo y digo yo, sí, hay que meterlo en el...
Ha sido muy bonito, sí, no es normal.
No es normal despedir así a un entrenador. Bueno, ¿Qué hago con qué? Mientras llega el partidazo de los Monegros, la que has traído, la verde...
Agromonegros.
¿Qué?
Agromonegros.
Agromonegros, porque es de los Monegros, del desierto. Digo, ya que no he ido, por lo menos me pongo la gorra, ¿eh? Aunque parezca un poco pailán, pero bueno. Mientras un poco pailán. Yo, no la gorra.
Pailán.
Yo, pailán.
¿Eso qué es?
Con P.
¿Pero eso qué es? ¿Qué quiere decir?
Pues como... ¿Quién se pone una
Panoli.
Gorra? Panoli. Pero, sí, no se dice pailán aquí.
Pero, no,
mira, aprendiendo aquí no vocabulario.
Se dice pailán, aquí se dice panoli. Pero pues sí, eso. Lo has clavado.
Bueno, mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con un temazo porque se cumple hoy 75 años. Quien ponía voz a esta maravilla es Brian Johnson, y te cuento esto porque tengo 15 segundos para presentarla. Sustituyó a Bon Scott en AC/DC y esto es Who Made Who.
Mira, macho, te puedo jurar que estábamos tomándonos una ensalada y un pincho de tortilla en la estación de Zaragoza.
Sí.
Y el señor que se ha sentado al lado me ha dicho: tienes que poner más AC/DC.
Pues toma, toma. Conecta.
Ojalá estoy yendo a mi amigo. A la hora de lo que te lo diga, tío. Estamos flipados, te lo juro. Mira. ¿Cómo entra la guitarra ahí?
¿Eh? Sí, pone la voz.
Pues nos vamos cansaditos, pero hemos aprendido muchísimo hoy. Muchísimo, de verdad. Sí.
Y además yo me llevo esta gorra, que no contaba con ella. Imagínate lo bien que nos ha quedado todo. Y la gorra. Gracias, Espósito, por la gorra.
Parece Cristobalito Gamoño, macho. Luego busca, mira quién es Cristobalito Gamoño.
No se quiere.
Búscalo. Mira, me dice Bea Pérez Utín que hemos estado al ladito del pueblo de su madre.
¿Ah, sí?
Que es de esa comarca de Los Monegros. Sí,
qué
que
bueno.
Coincide con nosotros.
Qué
son bueno. Una gente fortísima. Fortísima,
qué bueno.
Como la tierra en la que están. Sí, señor. Bueno, mañana más. Gracias, Irra.
A ti. Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred. Sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? ¡Pruébala! Comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ven a conocer el concepto lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Nos estamos fijando en nuestra formación profesional, que tiene cada vez más tirón, más oferta de estudios y más salidas profesionales.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ya es mayor la tasa de empleo entre estudiantes de FP que entre universitarios.
Sí, así es. La FP tiene una tasa media de empleo del 42,2 frente a los grados universitarios que se quedan.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.